Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, noticia que te acaba de contar Radio Marca. En el Real Madrid gusta mucho Ferran Torres. El joven futbolista del Valencia, de 20 años, es uno de los objetivos de cara a la próxima temporada en la Casa Blanca. Acaba contrato en 2021, su cláusula es de 100 millones de euros e interesa también a clubes como Liverpool, Juve o City. Le conoce muy bien el que fue su entrenador en la cantera, Raúl Muñoz. Habla en A Diario. ¿Le sorprende el interés del Madrid?
No, para nada. Ya tuve la ocasión de estar con él cuando era muy pequeñito y ya pues ese interés estaba presente.
El Sevilla acaba de comunicar que se ha visto obligado a presentar un ERTE por la suspensión indefinida de la Liga. Se ha alcanzado un principio de acuerdo con la primera plantilla y el cuerpo técnico que se va a concretar en los próximos días. Van a reducir un 70% su jornada. Además, miembros del Consejo y principales ejecutivos reducen voluntariamente sus emolumentos. Exfutbolista, capitán del Real Madrid, director deportivo de la Federación, entrenador, seleccionador durante el Mundial 2018, Fernando Hierro ha sido protagonista esta mañana en A Diario. En las últimas semanas ha sufrido las pérdidas del que fue su presidente Lorenzo Sanz, del que fue su entrenador Radomir Antić y de una leyenda del Madrid como Goyo Benito. Tiene claro que esta crisis mundial marcará un antes y un después en la sociedad y en el fútbol.
Yo creo que esto va a marcar un antes y un después. Y en el fútbol también, como en la vida y el comportamiento de la gente, cómo nos vamos a comportar, yo creo que esto está marcando algo de futuro. Yo creo que en los próximos años, no sé si va a haber traspaso de con la normalidad que estábamos hablando antes de 80, 100 millones de euros, ¿no?, por jugadores.
También ha opinado sobre las diferencias entre las instituciones del fútbol español. Federación, Liga y AFE siguen sin ponerse de acuerdo. Ayer, tras la reunión de la comisión de seguimiento, hubo cruces de comunicados. La Federación habló de un acuerdo con AFE para jugar cada 72 horas y no cada 48. La Liga dice que no se trató ese tema y a todo esto el sindicato lamentaba el tono de la reunión. Fernando Hierro pide unión y diálogo por el bien del fútbol español.
Eso se arregla un día, hay que buscar un hotel, fin de semana muy largo, y de allí no se va nadie sin que se arregle un problema para el fútbol español para los próximos 10 años, ¿no? Todos se tienen que poner manos a la obra, pero esto tenía que estar solucionado hace 6, 7, 8, 10 años, ¿no? El fútbol español no puede estar constantemente en la pelea, en la guerra mediática, porque de eso la Premier se va a beneficiar de los derechos a nivel mundial de las televisiones. La imagen que tenemos que dar a nivel mundial es de solidez, de seriedad, de trabajar juntos. Federación, AFE, Liga y Consejo Superior de Deportes se deben de sentar de una vez por todas y alguien le tendrá que obligar a que de ahí salga un consenso por el beneficio del fútbol español.
Hierro pide la mediación del Consejo Superior de Deportes. Pues bien, su presidenta Irene Lozano pasó anoche por el partidazo de COPE y Radio Marca. Javier Tebas espera que la Liga vuelva a finales de mayo o principios de junio.
Yo, para saber si puede reanudarse la Liga, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo cuándo, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país y sabemos que mañana va a haber otros cuantos centenares. Todavía tenemos que subir muchos peldaños hasta el día que podamos decir que se reanudan las competiciones.
Uno de los puntos de fricción entre AFE y Liga es el aspecto económico, la rebaja de los sueldos de los jugadores. No están todos de acuerdo con esa reducción de salarios. Ojo a las palabras del madridista Toni Kroos en una radio alemana.
Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario y hay muchos lugares donde es necesario.
En el Barça, José María Bartomeu quiere remodelar su junta directiva y prescindir de los directivos que él considera desleales. Ha pedido la dimisión de varios, entre ellos dos vicepresidentes, Enrique Tombas y Emily Roussat, la persona que debía encabezar la candidatura continuista en las elecciones de 2021. Bartomeu no tiene la potestad de cesar a sus directivos, pero sí cambiarles el cargo. Si no presentan la dimisión, los relegará a vocales dentro de la Junta. Desde la ciudad condal, desde su aislamiento en casa, Luis Suárez ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que manda este mensaje a la afición culé.
Que confíen en este grupo, que si se llega a terminar la temporada, que es lo que todos queremos, la vamos a terminar juntos, unidos, peleando por un objetivo claro que es la Liga y la Champions, para tener una alegría después de tantos momentos malos que estamos viviendo con este virus. Tener una alegría con la Liga y la Champions sería espectacular.
Y desde Paraguay, palabras de Ronaldinho a la salida de la cárcel. El juez les ha concedido a él y a su hermano el arresto domiciliario tras pagar una fianza conjunta de 1,6 millones de dólares.
Niño, algunas palabritas en referencia a tu salida. A esos, todos esos fanáticos que estaban ahí esperando algunas palabras tuyas, Ronaldinho.
¿Qué le decimos al hinchada, Ronaldinho?
Por favor. Gracias por el cariño, las oraciones. Y muchas gracias.
Seguirá retenido en un hotel de Asunción con vigilancia policial y dentro de la prohibición de salir del país. Están imputados por el uso de documentos falsos. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con la revolución Mino Rayola que viene en camino. Puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. Y recuerda, en casa con Radio Marca.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario.
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life. Maybe all I need's a little you and I.
A diario, con Raúl Varela.
19:09 en Canarias, abrimos el último tramo de este tiempo de A Diario, sí, claro que sí. Estaremos hasta las 11 de la mañana acompañándote y en esta primera línea de frente de batalla al coronavirus. Nos ha cambiado el paso, confinados, teletrabajando desde nuestras casas, pero intentando acercarles todo lo que da de sí, que es mucho, la información deportiva. Enseguida Cuídate, ese matiz sanitario que le ofrecemos con Yanela Clavo y Mar Sevilla, para conocer estadísticas y últimas medidas del gobierno en pos de una recuperación total y definitiva. Aunque antes tenemos que conocer más pistas del quinto elemento.
La tercera pista del quinto elemento.
Y es que te contamos que hoy es miércoles y que el juego en el Sheffield, asocien Sheffield y miércoles y algo le saldrá, que tal día como hoy, 8 de abril, jugó sus últimos minutos en la Premier League y que tal día como hoy, un 8 de abril también jugó su último partido como suplente en Primera División. Aunque luego fue más veces titular, ¿eh? En otros lugares, claro que sí. Un jugador de notable recorrido, que recientemente ha estado de actualidad por un asunto bastante desagradable. Muy desagradable. ¿Quién será? El quinto elemento, 628-2690-92. Sus mensajes de WhatsApp, reserven turno. Hay que intentar tentar a la suerte. Ahora de lo que se trata es de tener salud. Y en cuestión de salud, cuídate en A Diario. Aplanando una curva que hoy se, en fin, se espera que siga con ese curso, con esa tendencia descendente, aunque no se habla de otra cosa, con la etiqueta coronavirus que de esa fotografía espeluznante de portada hoy en el diario Marca, y esa ristra, esa pila, esa fila ordenada alfabéticamente de ataúdes en el Palacio de Hielo, una morgue improvisada para ir dando un poco de acopio logístico a las funerarias de la capital de España para que puedan proceder a los enterramientos correspondientes. Día tras día se cuentan a cientos y parece que se triplican incluso de forma oficiosa las estadísticas que se están ofreciendo de forma oficial. Yanela Clavo, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, Raúl.
Mi querida Mar Sevilla, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues hay que hablar de cifras, desde Cuídate Plus, desde Diario Médico y Correo Farmacéutico, cifras, datos, estadísticas, en una hora aproximadamente más apuntes, pero lo que tenemos, bueno, pues lo que te estoy diciendo siempre en los últimos días, menos que otros días, pero sigue siendo muchos.
Sí, de hecho, por ejemplo, las últimas cifras que manejamos cuentan que en las últimas 24 horas, a falta de estas últimas cifras que no tienen que llegar en unas horitas, superaron 743 los fallecidos. Ha sido una cifra que ha superado el incremento, el descenso que veníamos viendo estos últimos cuatro días. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando la cosa. Madrid sigue en cabeza con 40.500 contagiados y 5.371 muertos. Le sigue Cataluña con 28.323 contagiados y 2.908 muertos. Y a continuación Castilla-La Mancha con 11.077 contagiados y 1.177 muertos. Llevamos más de 43.208 personas curadas, que esa cifra, bueno, pues siempre es bueno comentarla.
Bueno, pues las cifras que, como bien decís, en eso aproximadamente, en eso de dos horas, ampliaremos con más datos recientes y actualizados sobre los contagios que hayan podido subir o no. Pero, Mar, hablamos también un poquito en estas ya semanas, vamos a cumplir el mes de confinamiento y lo que nos queda todavía, y se está hablando mucho de esos posibles escenarios que vamos o a los que nos vamos a enfrentar cuando esto termine. Claro, un poco pues a priori viendo cómo está evolucionando todo. Esto es un poco lo que creemos que puede llegar a pasar, pero no se sabe todavía.
Sí, así es. Parece un poco aventurarnos de más a barajar qué opciones hay, sobre todo cuando tenemos estas cifras que hay de aumentos de casos. Pero bueno, las próximas semanas van a ser determinantes para ver cómo va a avanzar esta pandemia y qué medidas de futuro se adaptarán una vez que se inicie esa fase de escalado que ya empieza a salir en las conversaciones. Hay varias cuestiones que están en el aire, como por ejemplo la vuelta de los alumnos a las aulas, el posible uso generalizado de mascarillas del que hablábamos ayer por parte de la población general, o también la posible salida a la calle de determinados colectivos, o el uso de instalaciones para el aislamiento voluntario de determinadas personas. Todo eso está sobre la mesa y forma parte, según dijo ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda Montero, de los diferentes escenarios que están siendo estudiados por los científicos y expertos, que serán quienes determinen finalmente por cuál se opta basándose en la evidencia científica y en lo que ésta disponga. O sea que también es muy aventurado decir, ya se sabe, este político dice que en determinada comunidad autónoma se va a hacer esto y en otra medida distinta. También otro de los temas que está sobre la mesa, si habrá salida gradual del confinamiento. Y a esto Salvador Illa, el ministro de Sanidad, indicó lo mismo, que forma parte de todos esos posibles escenarios que se están valorando, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión en concreto. Además, reiteró que tenemos por delante un mínimo de 15 días de exigencia y nada debe llevarnos a pensar que es el momento de relajarse.
En todo momento, de hecho, dijeron esos 15 días que se podrían ampliar, que se amplían ahora mismo, pero que también decían que probablemente se irían sumando algunos días o semanas más, con lo cual no significa que el día 26, de repente, lo que tú dices, vía libre y todos a la calle. Todo hace presagiar que va a ser gradual, de manera gradual, pero bueno, entiendo que hasta que no nos estemos acercando a esa fecha final de confinamiento, pues no se irán confirmando todos estos escenarios. Otra cosa que se está hablando, por parte sobre todo de los expertos, Mar, es que nos enfrentamos ahora a unas semanas duras de confinamiento. Diremos, bueno, duras desde el primer día, pero los expertos, la realidad es que hablan de estas próximas semanas y se dan unos consejos, ¿verdad?, frente a estas fases.
Sí, porque llevamos ya varias semanas de confinamiento, por delante quedan otras tantas y bueno, es normal sentir diversidad de emociones que también además auguran que posiblemente una vez que podamos salir formarán parte de nuestro repertorio emocional durante los próximos meses. Entre las emociones más frecuentes que podemos sentir están la apatía, la tristeza, la irritabilidad o la culpa. Para hacer frente a la primera, por ejemplo, a la apatía, recomiendan mirar las cosas como si fuera la primera vez, lo que permitirá volver a ilusionarnos. La tristeza hay que permitir que esté, pero cuando alcanza cotas que pueden favorecer estados, como por ejemplo la ansiedad, hay que centrarnos en cambiar lo que depende de nosotros mismos para mejorar esa situación. La irritabilidad también puede aparecer y se afronta buscando la causa y también localizando un momento de descanso, buscándolo para poner en pausa todo lo que nos rodea y recomiendan, por ejemplo, irnos a otra habitación para leer, para dormir, para buscar un tiempo con nosotros mismos. La culpa señalan que puede venir por dos vías, o bien por buscar excusas para salir o bien por estar bien en casa, por sentirnos bien por permanecer en casa cuando otras personas lo están pasando francamente mal. Ante eso, bueno, pues indican que también hay que sentir esa culpa, planificarse y aumentar la comunicación con nuestro entorno para mitigarla. Por otro lado, también los expertos recuerdan que no hay que estar innovando e inventando tareas cada día, porque eso también puede crear un poco de desasosiego. La rutina y los horarios, al contrario, pueden crear una sensación de seguridad y nos ayudan a estar más tranquilos en casa.
Es que es bastante complicado. Entiendo que la parte dura sea la emocional, la que vamos a comenzar ahora, ¿no? Porque al principio, bueno, pues todo es un poco novedad dentro de, obviamente, una mala situación la que estamos viviendo, horrible, penosa, pero todo era novedoso y todos desarrollábamos un poco la creatividad y todos, bueno, pues intentábamos darle un poco de fiesta, sobre todo si había niños dentro de casa. Pero ahora cada vez se nos terminan las ideas, esa creatividad, empezamos ya a entrar en una rutina, lo que antes era algo novedoso ahora ya se convierte en una rutina, el no poder salir de casa y el tener que seguir unos hábitos, ¿no?, que controlen un poco nuestros horarios. Ahí es donde, pues Mar, lo que estás explicando, ¿no?, que puede ser más duro emocionalmente. Tenemos que ser fuertes. Yo creo que estas recomendaciones que nos has dado parecen muy sencillas, pero nos puede ayudar mucho. La verdad que mucho, porque si todo lo hacemos en las mismas salas, en las mismas habitaciones, sota caballo rey, con los mismos horarios, eso se hace más complicado. En fin, todas estas recomendaciones de cara a las próximas semanas de esa parte emocional las unimos a las recomendaciones diarias que desde el primer día se mantienen y en eso sí que no rebajamos ni un ápice.
Así es. Para empezar, lo vuelvo a repetir, por favor, quedaros en casa, aguantar. Sé que ya empieza a ser duro, pero es muy importante que nos quedemos en casa para frenar toda esta pandemia. También lavarnos las manos con frecuencia, al menos durante 20 segundos, especialmente cuando salimos a la calle y volvemos de la compra de la farmacia. Evitar tocarnos la cara y el contagio estrecho o prolongado con personas que tienen síntomas de la infección. Estornudar en el hueco del codo y vuelvo a insistir en que no salgamos de casa, permanecer en casa.
Importantísimo, porque ayer lo decían también en rueda de prensa, ¿no? Que estaban aumentando algunas denuncias, personas que habían encontrado que salían de casa escondidas en los maleteros del coche, personas que estaban saliendo a segundas viviendas. Esto desde luego choca totalmente con las recomendaciones y obligaciones que tenemos ahora mismo todos con la sociedad y con la salud de esa sociedad. Así que yo creo que, mejor dicho, imposible, como hacemos cada día, lo recordamos aquí, Raúl, muy importantes esas recomendaciones con las que siempre cierra Mar.
Y tanto, pues muchas gracias a ti, Yanela. Gracias también, Maron, que nos queda por recordar la cuarta y última pista del quinto elemento y, por supuesto, la hora. Como siempre, 3 después, a las 7:20 poníamos en marcha el crono, a las 10:20 lo cerramos con tu elección. Nos queda esa cuarta y última pista y en el 628-26-90-92 no cabe ni un WhatsApp más.
La última pista del quinto elemento.
Ahora la digo, pero antes, la hora, Mar Sevilla.
La hora a las 8:10.
8:10, bien, hoy tempranito. Hoy sí. Tempranito.
Tu curva horaria tiene picos, tu curva sí que tiene picos, Mar.
Eso es, vamos a ir.
Ayer muy tardía, hoy muy tempranera.
Vamos a
para
ir pictaneando.
A todos.
Claro que sí. Gracias, Mar, hasta mañana.
Que conste que Mar estos días no va a estar con nosotros, pero el lunes regresa otra vez, ¿eh?
Ay, sí,
a diario.
Sí, qué semana santa.
Eso seguro.
Aunque
mañana
estemos en casa.
Y pasado, jueves y viernes santo y el lunes volveremos para hacer balance. Gracias a las dos. Tiempo de Cuídate, tiempo de Quinto Elemento, tiempo del 628-26-90-92. Tiempo para recordar la última pista de un futbolista que en miércoles jugó en el Sheffield Wednesday, que tal día como hoy, 8 de abril, disputó sus últimos minutos en la Premier League, que un 8 de abril jugó su último partido como suplente en la Primera División Española, aunque luego lo hizo más como titular, quizá en otro lugar, y que ha jugado, y esta es la última pista, en 6 equipos distintos que en alguna ocasión han sido campeones de liga de su país, de sus respectivos países, claro. No es español. Y recientemente se ha visto involucrado de forma involuntaria en un incidente muy, 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 muy desagradable. 10:21, 9:21 en Canarias. ¿Quién será? ¿De quién se tratará? Enseguida el desenlace. Antes nos quedan varias cosas en este último tramo de A Diario, entre ellas abrir el armario de Alberto López Frau.
En Radio Marca. A Diario. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Enseguida viajamos por el tiempo, y a propósito de viajar por el tiempo, si no te has enterado, escucha, comienza el primer torneo Footmark, el campeonato de videoconsola de marca donde podrás competir por el trofeo de la M de Oro. Entra en la sección de eSports de marca.com, apúntate y demuestra al mundo de lo que eres capaz. La M de Oro, eSports, Marca, te están esperando. 10 y 24, 9 y 24 en Canarias. Querido Alberto López Frau, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Hoy abrimos tu armario para sacar ¿qué camiseta?
Pues la camiseta de la selección inglesa de la Eurocopa del 96, camiseta Umbro, esta en concreto con el 8 de la principal estrella de Inglaterra en aquel torneo, Paul Gascoigne. Es un torneo extraordinario, una Inglaterra que llegó a semifinales, perdiendo ante Alemania en semifinales, que se cruzó con la selección española en cuartos de final en un partido en el que España fue superior. Me acuerdo, Javi Manjarín tuvo una ocasión extraordinaria en la primera parte. Inglaterra estaba prácticamente contra la lona y en la tanda de penaltis, los fallos de Hierro y de Nadal, Inglaterra se metió en semifinales. Pero era una buena selección inglesa, dirigida por Terry Venables, con Tony Adams liderando la defensa, con Stuart Pearce aguantando en el lateral izquierdo. Ya había jugado el Mundial 90, Paul Gascoigne en el medio campo, su último gran torneo, Alan Shearer y Teddy Sheringham arriba, con Steve McManaman unos años antes de llegar al Real Madrid, una Inglaterra competitiva, pero que estuvo a punto de perder en cuartos de final ante la España de Javier Clemente, con Zubi, con Belsue, con Abelardo, con Hierro, con Sergi, con Amor, con Julio Salinas, con Nadal. Una muy buena selección española también.
Roberto Gómez, buenos días.
Buenos días a todos. Un saludo para toda la gente, con mucha animación. Y brevemente, me lo vas a permitir, para el que sí. Marañón, que nos están escuchando ahora ahí, sí. La gente, y me mandan un saludo. Dice, como sabemos que vas a entrar ahora con Varela, les mandamos al Gregorio Marañón y a nuestra amiga.
Un saludo a Gregorio Marañón.
Y a todos los sanitarios y a toda la gente que está. A todo el
deberían
mundo,
poner Radio Marca en los hilos, en vez de hilo musical, Radio Marca en todos los hospitales.
Pues te digo una cosa. Tú no te puedes ni imaginar, porque tú vives ahí en tu burbuja, pero yo que me llama mucho la gente.
Como Toni Kroos, sí.
Como Toni Kroos.
Como Toni Kroos, sí.
Pues no veas la cantidad. Sí, sí, indudablemente fue una Eurocopa, pero fue una Eurocopa muy conflictiva.
¿Cómo me cambias de tema? Te iba a preguntar eso por la Eurocopa. Eurocopa que estuvimos cerca también de ganar. Tuvimos nivel para ganarla, veníamos de un buen Mundial del 94, luego llegó ya la decadencia en Francia 98, pero aquella Eurocopa también pudo haber sido, o por lo menos estar más cerca todavía de disputarla.
Sí, pero fue una Eurocopa aquella Eurocopa indudablemente fue de muchos líos, de muchos problemas. Yo recuerdo ruedas de prensa allí con Alfonso Azuara, con Javier Clemente. Fue durísima. La concentración fue también muy tensa, había un enfrentamiento brutal entre la gente que estaba con Javier Clemente, la gente que no estaba con Javier Clemente, y yo creo que eso afectó a los jugadores, porque era una selección muy legionaria. Legionaria en el sentido de que seguía a pie juntilla a Javier Clemente, que había hecho una selección indudablemente de jugadores muy bien preparados, pero que indudablemente le faltó ese punto, pero ese punto de suerte. España, yo creo que fue una Eurocopa que le faltó muchísima suerte, y hubo jugadores muy destacados en aquella selección. Sorprendió precisamente el lanzamiento de penaltis al protagonista que has tenido esta mañana, Fernando Hierro, y a Nadal. Fue una pena, pero yo creo que, aunque Inglaterra era muy fuerte, yo creo que era una selección para que España hubiera hecho algo más de lo que hizo. Pero repito, pues un grato recuerdo de aquella selección y de algunos jugadores en especial.
Le preguntamos a un jugador que seguro nos escucha, me imagino que desde Zaragoza. Hola, Alberto Belsue, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿En Zaragoza?
Sí, aquí estamos. Quería sumarme lo primero, como ha dicho antes Roberto, yo también mandar un abrazo enorme a todo el personal sanitario de aquí de Aragón, por supuesto de toda España, y extensivo a todo el mundo, ¿no?, por lo que hacen por nosotros y a toda esa gente que está trabajando sin parar por ayudarnos a pasar este confinamiento, ¿no? A ver cuándo acaba y podemos retomar el fútbol, que es nuestra vida, ¿no? También.
Y mira, ya que estamos en Zaragoza, le quiero mandar un saludo muy cariñoso. Además, también uno de mis mejores amigos, posiblemente, que me ha dado el fútbol. También un gran amigo de Roberto Gómez, que ha estado un poco pachucho, pero que está ahí luchando como un titán para seguir adelante. Nuestro querido Carlos Rojo, también persona vinculado a Belsúe. Claro, muchísimos años en Adidas. Un hombre de fútbol, amigo, gran amigo, sí, gran sí. entrenador.
Sí, sí, pero antes...
Que ha estado pachuchín y que ahora está ya hecho un titán, un roble. Ya ha puesto para ver una buena copita de vino.
Quería mandar también un abrazo muy enorme a la familia de Radomir Antić. Para mí fue un palo terrible. Fue mi primer entrenador profesional aquí en el Real Zaragoza en el año 88, cuando él empezó a entrenar en España, y tengo un recuerdo enorme de él, ¿no?
Y una dicho cosa, queda. Que a Carlos... ver, no, dice Roberto que pudisteis haber hecho algo más, Alberto.
Y es verdad que no se raje Albertito, pero que...
Sí, es así. Yo corroboro todo lo que ha dicho Roberto, que fue una época convulsa también, una concentración muy larga también ahí en Leeds, con bastantes follones, pero que nosotros encaramos muy bien la competición. Empatamos con Bulgaria de Stoikov, empatamos con Francia, ganamos a Rumanía, y el mejor partido que hicimos, que merecimos completamente pasar, pues lo que ocurrió en años posteriores, las tandas de penaltis te hacían pasar y lograr la meta, tenerla más cercana, y en este caso la tanda de penaltis, que fue injusta para nosotros, pues nos echó de esa Eurocopa, que la teníamos, al ser un torneo también corto.